¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo.
Muy buenas, Irene, ¿qué tal?
Hola Ángel, muy buenas. Encantada de estar aquí, de pasar un ratito contigo.
Genial, igualmente, encantado de tenerte por aquí. Justo lo comentábamos por la mitad de Santiago, que nos conocimos ya hace, bueno, no sé si ya te vi en las primeras, creo que es
Hace dos,
un
sí,
par de ellas, ¿no?
sí, 2 o 3 meses
Ya
ya.
llevamos unas cuantas mitas ahí que no que coincidimos y hablamos ahí por la cafetería y también tal. Y nada, pues bueno, pues la última vez en la mitad dije, bueno, y si alguien quiere venirse al podcast, pues que se venga, ¿no? Y justo me comentaba, o sea, fueron dos personas y una de ellas fue Irene y la otra es, bueno, claro, esto sale después, así que no hay problema, es Fernando, que ya vino en el capítulo anterior. Y nada, pues aquí tenemos a Irene para que nos cuente un poquito sus cositas. Pues nada, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
Vale, ¿quién soy? Bueno, soy muchas cosas, muchas a la vez. Me llamo Irene Ortega y soy de Alicante, aunque llevo casi 2 años viviendo en Santiago de Compostela. Soy una apasionada de las ventas, del desarrollo personal y de conectar con personas, sobre todo, pues como tú, ¿no? Que sean personas ambiciosas, que quieran crecer, compartir. Y bueno, eso sería así breve. A nivel profesional, llevo más de 3 años dedicándome al sector de las ventas, como closer de ventas, especializada sobre todo en el sector del desarrollo personal. Y como soy muy ambiciosa y también me gusta hacer a la gente accionar, porque soy muy accionadora y como te he dicho, me apasiona tanto las ventas como el crecimiento, pues también comparto a través de mentorías, talleres o cursos para emprendedores y empresas. Eso sería un poquito el resumen.
Genial. ¿Y qué te llevó a emprender? O, bueno, ¿estás emprendiendo? ¿Lo mezclas por cuenta ajena o...?
Yo emprendí hace ya, sí, en el 2021 me di de alta como autónoma. Sí, por un lado hago colaboraciones y por otro lo que hago es cuando mentorizo, pues vamos, que sí, que soy emprendedora desde hace más de 3 años.
Genial. ¿Y qué te llevó a emprender? ¿Trabajabas por cuenta ajena antes o ya
Sí.
directamente?
Sí, trabajaba por cuenta ajena. Estudié empresariales. No con ello también continué con la diplomatura porque hicieron el cambio y seguí con ADE. Bueno, porque dije, me acomodé, ¿no? Llegué a esa carrera, me gustó un poco, tal, seguí. Pero no, la verdad es que no era lo mío. Cuando yo salí al mercado laboral, quería trabajar de eso y demás. Pero no, a mí el ordenador me gusta como un medio, no como, o sea, como una herramienta, ¿no? Entonces me faltaba la gente. A mí me gusta mucho interactuar con la gente, conectar con la gente. Y también lo quería con un cambio de vida, ¿no? La verdad es que en el último trabajo lo encontré en plena pandemia, conocí el teletrabajo y para mí me abrió la mente, porque yo era en plan, ¿cómo voy a trabajar desde casa? ¿Qué pereza? Tal. Yo no me veía.
¿No?
No, la verdad es que no. No sé por qué, pero no me veía. Me daba pereza eso de ponerme a trabajar en casa. Pero en plena pandemia encontré trabajo en una empresa donde yo hacía administrativa, tenía bastante libertad, tanto de horarios como de trabajo y demás. Y entonces dije, ah, pues esto de trabajar en casa mola. Ahí empecé a conocer a Borja Vilaseca, me abrió un mundo, ¿no? De pensar y reflexionar qué quería para mi vida, cómo quería. Pues al final me planteé que quería un cambio, que quería también conocer, pues oye, otra parte, otro modelo de vida y sobre todo tener una calidad de vida que a mi alrededor y a mi entorno no veía. El tener esos horarios fijos, el tener un techo de salario, el vivir los sueños para otra persona y no los tuyos.
Sí.
¿No? Y entonces, bueno, pues aparecieron mis mentores que fueron Alfonso y Cristian. Me mentoricé con ellos, dejé la empresa, me mudé Yo vivía por aquel entonces en Valdemoro con mi expareja, me mudé otra vez a Elda, de donde soy, hice la formación y fue a acabar la formación. Puse mucho foco, muchas ganas, me entregué mucho, aprendí mucho, practiqué mucho y a los 2 meses encontré mi primera colaboración y desde entonces. Y al año y poco ya empecé con el tema de que quería toda la experiencia que yo había logrado compartirla, porque al final vi que la mayoría de emprendedores y emprendedoras tenemos los mismos miedos, las mismas creencias y que al final la venta puedes hacerla. Yo siempre digo, vende como te gustaría que te venda, pero para eso también tienes que trabajar esa seguridad, esa confianza y esas habilidades en la venta. Me formé en marca personal, me compré muchas excusas y ya ese año dije, lo quiero compatibilizar todo y es donde más estoy poniendo el foco.
Genial. Yo como ya empecé directamente por remoto, la verdad que la parte de presencial no la probé mucho. La probé fuera de antes de empezar a trabajar. Estuve un año con tema de producción de eventos y tal, y ahí sí que me estuve moviendo. Pero bueno, de eventos musicales.
Qué guay.
Pero cuando empecé a trabajar y también las cosas que empecé a hacer como autónomo y antes de ser autónomo, cuando empecé a hacer cosillas, todo fue en remoto. Entonces, la verdad que no tengo esa comparación de cuando estaba en físico o cuando estaba en remoto. Pero bueno, como mi padre trabajaba en Citroën y era una hora ir, otra volver, y estaba 8 horas allí, y a veces también se hacía
Vaya.
horas extras, entonces eran 12 horas, más la hora de ir y la hora de volver. Sí que digamos que aunque yo no lo viví en mis propias carnes, como mi padre sí que estuvo trabajando muchos años, toda su vida hasta. Bueno, hasta los 52, que después de tener varios infartos, problemas de salud y demás, y después de haber montado un canal en 2012, pues en 2017, que yo empecé a trabajar y tal, también él pues dejó su trabajo, liquidó, y pasó a, ahora digo, mi padre es youtuber, ¿no? Entonces ahora mi
Qué
padre vive
fuerte.
de YouTube con el canal que montamos en 2012. Y no sé por qué venía eso, pero vamos, que. Sé un poco la parte física por mi padre, no tanto por mí mismo. Sí que también por los problemas de salud que tengo de fibromialgia y tal. La parte física sería un poco más complicado, tendría que ser un trabajo adaptado con descansos y es más difícil encontrar algo que encaje con esos descansos que me hacen falta. O sea, yo no puedo estar
Normal.
tanto tiempo delante del ordenador trabajando y necesito más descansos. Entonces, el trabajo que tenga tiene que ser flexible. De hecho, el trabajo que tengo es flexible. En autónomos también voy adaptando todo y el entorno que tengo aquí para trabajar también está adaptado a mí, ¿no? Entonces sería como complicado el tema físico. Sí que me gusta mucho, pues, el tema de ir a eventos, hablar con gente, estar por
Los
meetups.
presenciales.
Eso me encanta. Entonces sí que no sé si a nivel de trabajo, un trabajo físico a lo mejor, o sea, un trabajo presencial que físico, no, físico no puedo hacerlo, pero quiero un trabajo presencial, a lo mejor me podría hasta gustar, pero claro, depende del entorno y del contexto
Yo
y
ahora
de lo
mismo también.
adaptado que esté. Entonces es muy complicado encontrar un trabajo presencial que se adapte a mí. Entonces yo como que no tengo otra opción tampoco, pero bueno, sí, eso, que conozco un poco el mundillo por la parte de mi padre.
No, total, y además yo ahora no lo cambio. O sea, claro, al principio cuando a mí me daba pereza es porque no lo conoces, pero cuando luego tú puedes adaptar tus horarios dentro de todo a ti, hacer la vida que tú quieres más o menos dentro de lo que te puedas permitir o no, es que vamos, no tiene, para mí no tiene valor. O sea, tiene un valor incalculable, me refiero.
Sí, es que claro, tiene como ese de doble filo también, ¿no? De decir, por un lado tienes libertad para los horarios y trabajar desde casa y tal, por otro lado también te tienes que organizar bien, porque claro, si no te organizas bien y no llevas bien el tema de ser tú el que te pones las tareas, los horarios y demás, claro, puede ser un arma de doble filo. Pero eso es como todo, no hay algo que sea bueno, o sea, que valga para
Exacto.
todo el mundo, ¿no? Tienes que ver si en tu caso te encaja una cosa u otra. Sí que, claro, lo que comentabas tú, que teniendo, o sea, trabajando por cuenta ajena, tienes un techo de sueldo, que es difícil, bueno, pues pedir un aumento
Lo aumento.
un aumento a tu jefe y a ver si hay suerte. O puedes a lo mejor, dependiendo del trabajo, hacer horas extra y trabajar más para cobrar más. Pero vamos, que al final estás vendiendo tu tiempo, tu vida, porque al final te das cuenta que 8 horas al día es un tercio del tiempo que tenemos de vida. El otro tercio nos lo pasamos durmiendo y del tercio que nos queda, que estamos comiendo, a veces estamos de aquí para allá, no sé, si tienes un trabajo presencial hasta te tiras un par de horitas yendo y volviendo al trabajo, o sea que al final, ¿qué te queda? 4 horas libres como
Se
mucho.
te va el día,
Es que
se te va el
no,
día.
la verdad que
Pero
está un poco
bueno,
mal montado el sistema.
al final también lo que decías y algo que yo he vivido, no sé si tú, es el no saber parar. Yo sí que me pongo tareas, pero había veces que estaba con tantas ganas, con, bueno, en la rueda de hacer, 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 que hubo momentos que no supe parar. Y claro, eso también es un aprendizaje que creo que es bueno tener para decir, oye, pero ¿realmente para qué te metiste en esto? ¿Qué quieres conseguir? ¿Cuál es la calidad de vida que tú quieres lograr? ¿Y cómo quieres vivirlo y disfrutarlo, ¿no? Porque a veces somos nuestro peor jefe.
Sí, o sea, a mí me pasó al principio sobre todo. Yo empecé, claro, me hice autónomo en 2017, ya llevaba un tiempo haciendo algún chollito suelto y tal, y empecé muy fuerte y no sabía dónde poner el límite, ¿no? Pasé como casi de 0 a 100 muy rápido. Y el primer año pues empecé a coger, no sabía tampoco muy bien por dónde iban los tiros, tampoco sabía que tenía fibromialgia, hasta dónde me iba a parar. Y en 2018, bueno, fue un nivel de saturación muy grande porque empecé a coger trabajos para adelante y era como esto de, si no estoy trabajando, estoy perdiendo dinero, ¿no? El coste de oportunidad de no estar trabajando. Y cuando no estaba trabajando, estaba pensando, uy, ahora que estoy haciendo X cosa, podría estar trabajando y ganando dinero. Y eso es muy peligroso porque al final puedes estar todo el día y te puedes saturar. Y llegó un punto que me saturé porque, claro, estaba trabajando un montón. Aparte, llegó un punto que empecé a delegar, pero delegué mal y la persona que no tenía que ser. Y al final me comí yo todo el chollo y al
Madre.
final 2018 acabé, bueno, claro que dejas de lado amigos, familia, pareja, todo. Porque estás trabajando y estás ahí centrado en eso y llega un punto que te come. Aparte, pues hubo imprevistos de salud, de familia, tal. Y al final te come y dices tú, mira, no. Y pasado ese año que estuve así a tope, que pues decidí tomármelo con más calma. Y al final es que no vale la pena. Sé que ese año creo que fue el que más facturé o bueno, fue uno de los que más facturé. Que dije,
¿Para qué,
hostia,
no?
mira, he conseguido, ¿no?, ingresar esto y tal, pero me di cuenta de que no valía la pena. Entonces fue como, vale, pues ahora controlar eso. Y aparte, bueno, luego en 2021, cuando empezabas tú, tuve problemas de salud y de esto de tener que parar mucho. Yo estaba, bueno, sigo estando por cuenta ajena y por cuenta propia, y tuve que darme de baja en autónomos, bajar muchísimo el ritmo. También por cuenta ajena bajé muchísimo el ritmo y desde aquella pues me queda esa espinita de, ostras, si me vuelve a pasar eso y vuelvo a tener que frenar del todo, ¿qué pasaría, no? Pero bueno, esta charla no es sobre mí, así que síguenos contando cosillas.
No, es interesante porque a veces, como te decía, ¿no? El no saber parar, creo que también las inseguridades y los miedos que traemos a nivel personal nos afectan en el negocio, así como en las ventas. Entonces, lo que no hayas trabajado en tu vida antes a nivel personal, lo vas a tener que trabajar antes o después porque te va a afectar a nivel negocio. Gente que a lo mejor viene con baja autoestima, yo misma, el tema de no tener seguridad, yo cuando empecé me acuerdo a prospectar para tener colaboraciones, pues no tenía la misma seguridad ni la misma soltura que después de haber estado un año trabajando o 6 meses, ¿no? Entonces, al final es ir forjándote tú el camino y también importante que estábamos hablando para hacia dónde quieres ir. ¿Y cómo lo quieres hacer? Porque al final, como decías, no es tanto el dinero, sino para mí lo importante es cómo quieres vivir tu vida. Y que sea el negocio el que se adapte a ti y no al revés. Es decir, tú adaptar ¿no? No sé si siempre me he explicado bien. Tú adaptar tu trabajo a ti, a tu equilibrio, a tu vida, a tus necesidades, a tus problemas de salud si los tienes, a tus condiciones familiares, todo, ¿no?
Que
Creo que es
trabajar para
importante.
vivir, no vivir para trabajar, que es lo que se suele decir. Está muy, muy masticado ya, muy dicho. La gente lo tiene muy metido en la cabeza, pero al final la mitad de las veces no se hace.
Sí, totalmente. Y es un trabajo de creencias, ¿no? Yo a veces cuando hago talleres, por ejemplo, de objeciones, la gente se cree que solo vamos a trabajar objeciones de venta, pero es que detrás de una objeción hay un miedo y una creencia. Y cuando tú vas desbloqueando eso, te cambia la perspectiva. Vender de forma diferente y afrontar la vida y tu negocio de forma diferente. Que al final yo creo que es lo importante, ¿no,
Al
Ángel?
final, si tienes tú esa objeción, es más fácil que te la cuelen, ¿no? Decir, objeción de dinero. Si tienes poco dinero en la cuenta bancaria y alguien te dice, no, es que no me llega el dinero para pagar esto, que la mitad de las veces no es que no llegue el dinero, porque a lo mejor luego se gasta ese dinero en otra cosa que igual, pues no sé, podría haber gastado en una cosa o en la otra y se lo gasta luego en, bueno, lo que dicen de salir de fiesta y tal, pero bueno, eso es un poco relativo, ¿no? Al final, no es todo invertir en crecimiento personal y no sé qué, no sé cuánto, sino, bueno, también hay que disfrutar un poco de la vida, ¿no? Pero sí que, claro, si tú tienes esa objeción de decir, claro, esta persona te dice, no, mira, es que no tengo dinero y tal, y tú tienes la cuenta bancaria y tienes ahí 5 euros, pues dices, bueno, claro, normal, a ver, te entiendo, pues no, pues ya, pues no pasa nada, ¿no? O si te dicen que no tengo tiempo y tú tienes la objeción del tiempo, es como, claro, yo tampoco tengo tiempo, bueno, es pues normal, también te entiendo, ¿no? Que al final hay objeciones que puede ser que sí, pero en el 90, no sé cuántos por ciento de las veces, no es que no tengan dinero, que no tengan tiempo, sino que no le has sabido vender suficientemente bien eso, ¿no? O a lo mejor si es en tema de dinero, pues si tú le explicas que con eso va a conseguir más dinero que el que tenía, pues al final esa objeción de dinero se la rompe. Si con el tema del
Totalmente.
tiempo le dices, bueno, pues lo puedes hacer en, o sea, en dosis más pequeñas, o lo puedes ir cuadrando de alguna forma tal, a lo mejor también pues la objeción del tiempo se va, o le explicas que es una buena inversión del tiempo, pues a lo mejor se va, ¿no? Esas cositas, yo tampoco soy experto en tema de objeciones, pero sí que he ido a algunos eventos y algunas cosillas y me voy informando de la parte de marketing, aunque no me parece, pues sí que es una parte que me gusta y de hecho en su momento quería ser consultor de marketing online y al final, bueno, como siempre tenía mal la web, acabé más centrándome en la parte de WordPress, pero sí que me sigue gustando y cuando alguien me llega del tema de emprendimiento, de por dónde tirar y tal, pues al final siempre voy. Al final, cuando me contratan consultorías, acabo, no me acabo centrando solo en WordPress y en la web, sino que acabo viendo y diciendo, pues, tema
Profundizando.
de a lo mejor de tema de costes, ¿no? De decir, oye, pues aquí a lo mejor podrías ahorrarte de esto, puedes ahorrarte de otro, temas de otras cosas que yo sé porque me gusta el tema del marketing. Al final soy multipotencial y lo aprovecho en ese sentido, ¿no? Sí que me especializo en WordPress, pero aprovecho todo el resto de curiosidades y cosas que he aprendido. No sé
Qué
si a ti
bueno.
también te pasa o...
Otra multipotencia. Sí, yo lo de la venta es una excusa, entre comillas, para trabajar el desarrollo personal, porque al final están muy relacionados. Y justo lo que decías del tema de las objeciones, yo tengo aquí este cartel que pone: no compre sus excusas, ayudarás a cambiar su vida, ¿no? Porque al final, lo que tú estabas diciendo, claro, si tú empatizas tanto con la persona que le compras la excusa, que la aceptas, no le vas a poder ayudar a esa persona. Y se trata de ayudarla, no de, ah, bueno, si te dice esto, bueno, lo entiendo. Lo más importante es, en un primer paso, trabajar la objeción tú mismo, ¿no? Y que al final, oye, se trata de prioridades y de que si esa persona va a obtener una solución mucho mayor al tiempo o al dinero que va a invertir, pues tenemos que hacer, ¿no?, ese empuje, esa pregunta para que la persona reflexione y tome acción. Pero claro, lo primero es trabajar en nosotros. La primera venta que tenemos que hacer es en nosotros mismos. No solo del servicio que vayas a vender o ofrecer, sino de que todas esas objeciones al final, no, como decías tú, la mayoría de los casos son falsas. Son excusas que nos ponemos porque nos da miedo salir de esa zona de confort. Porque lo conocido, aunque sea malo, es mejor.
Sí, lo de más vale malo conocido que bueno por conocer. Que siempre me...
Claro.
esa frase siempre me dio que pensar, digo yo, pero a ver, malo conocido ya es malo, y bueno por conocer, pues oye, si ya tienes algo malo, pues coño, prueba a, ¿no? A ver si hay algo bueno, pero no sé por qué, bueno, en esta sociedad hay muchas cosas y muchos refranes que están ahí como muy arraigados y que no tienen ningún
Que no
sentido.
son
A ver,
coherentes.
malo conocido es malo. Y bueno por conocer, pues igual hay algo bueno ahí. Igual si pruebo, claro, supongo que el miedo es encontrar algo más malo, pero que te vas a quedar con lo malo toda la vida y sin buscar lo bueno. No sé, o sea, si ya es malo, ya es malo.
Sí,
Hay
pero
ahí como cositas, ¿no?
no todo el mundo está dispuesto a dar el paso para ir a lo bueno.
Sí, también es un poco lo que comentabas tú, ¿no? De tema de confianza en uno mismo, ¿no? A mí me pasaba mucho. Yo soy una persona que el tema de autoconfianza, confianza en uno mismo y demás, siempre me costó. Y hasta hace 7 años que conseguí trabajo y empecé a emprender y empecé a soltarme y empecé a moverme y a hablar con gente y demás, yo era una persona que me costaba mucho hablar con la gente. O sea, ahora mismo lo digo y dicen que. ¿Qué me cuentas tú? ¿Introvertido o tímido? No, no me cuela, ¿no? Pero sí que me costaba el tema de hablar con la gente, también, bueno, por un tema de bullying cuando era pequeño y demás, pero me costaba hablar con la gente, me costaba confiar en mí mismo. De hecho, bueno, todavía a día de hoy el síndrome de impostor está ahí. Creo que todo el mundo, da igual hasta donde llegue o lo que haga, sigue teniendo síndrome del impostor. Y está ahí, y, oye, pues muchas veces sí que sé que el tema de soltarse y, oye, pues manda ese mail o haz esa cosa que tienes miedo de hacer, si la haces tienes mucho más que ganar. Yo en su momento me acuerdo que si no enviara un mail no conseguía el trabajo, por ejemplo, y muchos mails que mandé o muchas cosas que hice, si no lo hubiera hecho, me hubiera quedado en, es que no sé si hacerlo por si no sé qué. Que al final lo piensas en retrospectiva y dices, pero ¿qué tenías que perder? O sea, si el no ya lo tienes, pues directamente pues pruebas, ¿no? Para decir sí. Y tenemos como muchas cosas ahí, yo creo que entre la sociedad también y cómo nos han educado, es como que tenemos miedo también al dinero, ¿no? A ganar dinero porque si no la gente igual nos mira mal o a vender. Yo a mí, por ejemplo, pues me gusta mucho el tema, pensé hasta ser también closer. Porque me gusta mucho la parte de tratar con la persona, hablar con la persona y cerrar ventas. Y me gusta mucho esa parte. Y me gusta más que la parte de a lo mejor desarrollar o hacer la web o demás. Me gusta hablar con la persona, ver qué problemas tiene, ver qué soluciones le puedo dar y cerrar esa venta y derivar un poco también hacer las objeciones, ¿no? Que muchas veces como el precio ahora. Y a lo mejor dices el precio ahora, que bueno, a veces es más precio cerrado o tal. Dices el precio ahora y te dicen, ostras, uf, igual es un poco alto. Y luego dices, vale, pero ¿prefieres pagarle X a una persona y que lo haga 1 hora? ¿O pagarle no sé cuánto a una persona y que lo hagan 10 horas? Que a lo mejor te sale más caro. Claro, es que ahí es un poco relativo. Entonces hay muchas cositas que al final, si se las explicas a la persona lo entiende y si a lo mejor te iba a decir que no, si se lo explicas bien y acabas, bueno, también empatizas un poco con la persona, puedes acabar vendiéndole, pero es más un haciéndole ver que encaja tu solución con lo que él necesita. Que al final es eso, ¿no? Buscar una solución o un beneficio o un algo para alguien que necesita eso. Yo lo veo muchas veces, el tema de ayuda, de vender, digo, lo veo como no estoy vendiendo con ese estigma que tiene el tema de vender, sino de ayudar. Yo sí veo que una persona no la voy a poder ayudar, se lo digo, le digo, mira, mejor contrata a otra persona o hazlo de esta otra forma. A veces, pues a lo mejor le doy la solución sin venderle. Y dices tú, pues podrías haber estado ganando más dinero, pero yo prefiero, o
Ser
sea,
sincero.
ir más transparente, digamos, y decir, no, si yo no te puedo dar la solución, no vamos a forzar a hacerlo yo de esta forma en concreto porque para ganar dinero. No, si te encaja bien, yo lo miro más vender como ayudar, ¿no? Decirlo.
Totalmente.
Lo que ponías tú, ¿no? De que al final, o sea, que la estás ayudando, ¿no? O sea, no compres sus excusas y ayúdala, ¿cómo era?
A mejorar su
A
vida.
mejorar su vida. Claro, que muchas veces tú, con esto podría mejorar pues, su negocio, su lo que sea, ¿no? Aparte de la web, o a lo mejor con consejos podría reorientar la cosa, ¿no? El otro día tuve una consultoría con una persona Y al final le estuve explicando y tal, y al final decidió, o sea, no estaba seguro si reorientar el negocio de una forma, hacerlo de esto o de otra, y yo le fui comentando cosas y al final dejó, o sea, reorientó, o sea, tenía miedo como de dejar eso, pero al final como que dejó esa parte y la reorientó de otra forma y tenía miedo de hacerlo. Y yo le dije, mira, es que esto de esta forma no va a funcionar, mejor hacerlo así, así. Y al final cambió. Y al final me dijo, ostras, pues muchas gracias, tal. Como que valió la pena el dinero que invertí y demás. Y claro, al final esa gente que te acaba diciendo, no, pues muchas gracias porque gracias a ti, pues reorienté el
Eso no
negocio,
tiene precio.
lo vi por aquí o lo vi por allá, o a lo mejor pues me ahorré una pasta, ¿no? Porque a veces tienen contratado un hosting que vale una pasta, pero que no lo necesitan, o que tienen herramientas, tienen 50 herramientas porque les han dicho que eran buenas. ¿Esto para qué quieres esto? ¿Para qué quieres lo otro? Entonces al final pues a veces les ayudas, o sea, te pagan dinero, pero a lo mejor están ahorrando dinero o están ahorrando tiempo o están ahorrándose el hecho de no saber qué hacer con su negocio, ¿no?
El cambiar cualquier área de su vida, ¿no? Que yo creo que es súper importante. Y como decías antes, tenemos muchas creencias. Yo me di cuenta de que tenía una creencia limitante con el tema del dinero, porque, bueno, en mi casa habían ganado X dinero. Entonces, si yo ganaba más, claro, teniendo en cuenta que mis padres es en plan, jolín, es que los jefes, como que hay socialmente, ¿no? Ese. Bueno, estigma de que los jefes son malos, que los ricos sí ganan mucho dinero porque han hecho cosas malas, tal. Entonces era en plan, como que voy a traicionar a mi familia, ¿no? Cuando me di cuenta de eso, tuve que trabajarlo. Porque si no lo trabajas,
Es que eso nos
no.
lo mete mucho, mucho en la
Claro, no
cabeza.
vas a subir, ¿no? Y entonces luego me di cuenta que fue en plan, pero si gano más, puedo tener más tiempo para mí, para dedicárselo a mi familia, puedo ayudar a la gente, puedo regalar. ¿No? Ya no dinero, sino sobre todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego lo que decías, la venta está muy estigmatizada, que parece que vender es algo malo, porque hay gente que la ha hecho muy mal. Pero yo siempre suelo decir y aconsejar que en cuanto aprendes dos o tres cosas de un buen vendedor o una buena vendedora, ya puedes resaltar, porque hay tanta gente haciéndolo mal que cuando una persona te vende desde la ayuda, hace la venta consultiva, que es lo que yo trabajo, oye, descubrir esas necesidades, lo que te preocupa, Ángel, lo que quieres conseguir, no solo en esta área a lo mejor que estamos hablando, sino en cómo te afectarían las diferentes áreas de tu vida. Entonces es que eso no tiene precio. Y normalmente el servicio que tú das está relacionado con una pasión. Entonces, jolín, en tener eso entrelazado y poder ayudar a la persona, como decías, y siempre siendo honesto y transparente. Yo tengo, ¿no? La newsletter se llama Ventas Magnéticas porque es eso, cuando tú creas esa confianza, ¿no? Que yo también tuve que hacer ese proceso porque de más jovencita, pues me faltaba mucha confianza, mucha seguridad. ¿Eso qué pasaba? Pues no conseguía trabajo porque no confiaba en mí. Entonces, conforme vas haciendo ese ejercicio, como bien tú también decías, pues cambia. Entonces es muy importante, sobre todo, ser una persona magnética para atraer a las personas, ser auténtico y transparente. Lo que pasa es que estamos como el vendedor que te persigue, que es un pesado o una pesada, que ni siquiera te escucha, ¿no? Y algo que a mí me dejó muy sorprendida cuando yo me metí a aprender como cruces de ventas a cerrar. Yo soy una persona que hablo mucho, me gusta mucho hablar, soy muy extrovertida. Y hay gente que por ser tímida tiene miedo a vender. Y al contrario, si en la venta se trata de escuchar más que de hablar.
Que es lo que en lo que fallamos muchas veces, que escuchamos poco, escuchamos mucho menos de lo que deberíamos. O sea, al final, la venta, no me acuerdo, había muchas cosas que se dicen, ¿no? Pero que yo creo como un 10% hablar y un 90% escuchar. Es que al final, si escuchas a la persona, ¿no? Que muchas veces eso, hay gente que le cuesta, bueno, y a mí también a veces me cuesta. En el trabajo no. Cuando es el trabajo, yo escucho mucho. Pero sí que a lo mejor cuando estoy hablando normal, pues hablo mucho y a veces me cuesta escuchar, ¿no? Pero sí que luego en el trabajo escucho mucho, porque al final si escuchas un 90% de escucha y un 10% de hablar, si escuchas el 90% del tiempo, te das cuenta de lo que necesita, de qué está buscando, porque a veces a lo mejor pues cuando te mandan un mensaje o están haciendo, ¿no? Te ponen a lo mejor en una bolsa de trabajo lo que necesitan, o ponen un mensaje, te mandan un mensaje y te dicen lo que necesitan. A lo mejor realmente no es eso lo que necesitan, no es eso lo que están buscando. Y si hablas con la persona, te das cuenta de realmente cuál es la base de lo que necesitan y lo que no. Y a lo mejor te están pidiendo una cosa que igual vale 6.000 euros, cuando realmente igual con una cosa de 1.000 euros le llega. Y tampoco se trata de forzar venderle lo de 6.000 euros porque sí, porque es lo que quiere. No, ver un poco lo que necesita, ¿no? Y muchas veces pues miras y dices tú, pues mira, no te hace falta esto o yo lo orientaría de esta otra forma. Y claro, me dices eso hace, no sé, igual 10 años y a mí me costaría mucho pues hablar con esa persona y convencerla de, oye, esto es lo que necesitas. Yo cuando empecé a hacer webs en su momento, hace 17 años, era como, vale, ¿qué quieres? Y lo hacía. ¿Eres una web con un águila volando? No me acuerdo, eso porque es
Pero hay
cosas,
gente que no
no,
sabe ni lo que quiere, ¿no?
que
Entonces tenemos
era
que
un
tener ese
belga y
rol.
quería una web con un águila volando. Pues me acuerdo que mi padre hizo el flash o el GIF de aquella, en su momento, en 2007, que aún se usaban, con el águila y yo hice el resto. Y eran webs, pues claro, era lo que el cliente quería. Hoy en día es más un, vale, ¿qué quieres? Tal, 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 vale. Y entonces miro, ¿qué necesitas o qué por dónde lo orientaría yo? Y yo le aconsejo, claro, en su momento, si no tienes confianza, no tienes esa confianza para decirle, oye, realmente lo que te vendría bien, lo que te encajaría a ti, sería esto, ¿no? Pues en su momento, pues dices tú, ¿quieres esto? Pues lo hago. ¿Quieres lo otro? Lo hago. Y hoy en día es como, ya me sale natural decir, oye, pues yo lo orientaría por aquí, yo lo orientaría por allí. Y lo digo también sin pelos en la lengua. Muchas veces me agradecen eso de decir, pues yo le digo, no, mira, esto lo haría así, o esto está mal, o esto tal. Porque yo no tengo miedo a perder esa venta por decir las cosas como son. Entonces, no sé, creo que no sé si no me ha cuadrado, creo que ninguna vez, que no me hayan dado las gracias por decir las cosas como son. Porque
La
normalmente la
transparencia.
gente está mucho de contentar, ¿no? Y no se
Claro.
trata de contentar, sino de ver de qué forma puedes ayudar más a esa persona.
Y a través de esa transparencia y esa coherencia, al final lo que estás vendiendo es confianza. Porque si tú me regalas los oídos y yo hay algo que me chirría, ya no voy a estar contigo.
Sí.
Pero si trabajamos esa confianza, que al final, ¿no? Se basa en tener confianza en uno mismo y también dar esa confianza al cliente.
Sí, que se
Al
nota
final.
mucho cuando tú tienes confianza en ti mismo o sabes lo que estás haciendo y la persona lo nota. Y entonces muchas veces me tiene cuadrado que hay personas que no conocía de nada y después de hablar conmigo me dicen, es que me transmites confianza. Y es como, ostras, pues qué guay, ¿no? Porque al final lo único que estoy haciendo es pues hablar de forma natural y ser transparente y honesto, porque yo no quiero engañar a la gente, yo quiero ayudar a la gente. Y al final, a mí si me preguntas qué quieres hacer de tu vida, yo quiero ayudar a la gente. Obviamente, ayudar cobrando, ¿no? Como dicen en Seven Dígens, porque no puedes, claro, no puedes ayudar a todo el
Vivir del
mundo sin
aire.
cobrar porque hay que comer. Pero, y también porque muchas veces, si no cobras, no te toman en serio. Hay veces que intentas ayudar a alguien de forma gratuita y no te hacen caso y luego contratan al gurú de turno, el vendehumos, que cobra 3.000 euros por decir lo mismo que estabas diciendo tú. Y eso me di cuenta hace 8 años, que a un cliente yo le estaba diciendo unas cosas y acababa contratando a, ya se me ha olvidado el nombre, pero bueno, era uno de estos que hacía mucho este tema de Facebook y bueno, se me ha olvidado el nombre. Pero da igual, tampoco voy a decir nombres aquí, ¿no?
No,
Pero
mejor no.
el mítico que te dice de
El
gastarte un
gurú.
pastizal en Facebook Ads y luego al final lo que te está diciendo tampoco es algo ahí súper loco, ¿no? Y yo le estaba diciendo por mi parte y luego cuando tuvimos la charla con ese pavo, pues le estaba diciendo lo mismo que yo. Y joder, claro, yo como ahora, cuando estaba empezando, que aún ni era autónomo, cobraba muy poco, no me estaba tomando en serio. Y él, como cobraba 3.000 euros y era el gurú de turno, pues sí que le tomaba en serio. Y también te das cuenta y te dices tú, bueno, a ver, muchas veces tampoco se trata de diferenciarse por precio, ¿no? Al final, por precio no te diferencias. Por precio, si te sale una persona que cobra 1 euro menos que tú, ya está. Al final tienes que
Bueno,
diferenciarte
eso
por el
no
valor
merece.
que, bueno, valor, por lo que tú ayudas a esa persona, ¿no? Lo que le aportas. No tanto por Por precio, es que por precio, claro, dices tú, bueno, por precio, pues contrato a este que es más barato. Siempre va a
Claro.
haber alguien que cobre menos que tú.
Que cobre
Porque si
menos.
estás en España, por ejemplo, y tienes que pagar autónomos y IRPF, IVA y demás, ahí lo tienes muy complicado. Que en otro país que, pa que paguen menos, van a poder cobrar menos. Entonces, ahí vas a tener un problema para diferenciarte por precio. Y al final por precio, no, porque siempre va a haber alguien que tenga menos experiencia o que esté empezando, incluso lo haga gratis, o va a estar el cuñado o lo que sea. Al final no tengas miedo tampoco de cobrar lo que vales. Es que
Eso es
muchas
un
veces
buen melón,
tenemos
pero
ese
yo
problema.
también creo que es bueno dar contenido gratuito. Últimamente se habla mucho de que la gente no está comprometida cuando el contenido es gratuito. Depende.
Sí, eso depende. Muchas
Eso
veces, al
depende.
final, a mí lo que me ayuda muchas veces es ayudar sin buscar nada a cambio. O sea, cuando ayudas a gente y se nota que no lo estás forzando para vender, ¿no? Por ejemplo, en comunidades, pues alguien pregunta una duda de X cosa y le respondes de forma altruista, es que sin buscar nada, porque dices tú, te voy a ayudar. Eso al final, aunque no lo estés buscando, te acaba generando una venta. O sea, es algo que me he dado cuenta, porque muchas veces como, bueno, pues estás respondiendo algo y lo estás respondiendo porque quieres ayudar a esa persona y luego esa persona te contacta y te quiere contratar. Y dices tú, bueno, solo te estaba respondiendo para ayudarte, porque no sé, porque me salía de dentro a ayudarte, pero luego te contacta y dices tú, coño, esto vende. O sea, al final te das
Cuando estás al
cuenta de
servicio,
que
¿no?
cuando haces las cosas genuinamente y porque quieres ayudar a la gente, pues esa gente también luego pues dice, bueno, pues si quiero contratar a alguien, contrato a esta persona que me ha ayudado, ha sido muy maja y tal, y no ha intentado venderme ahí con machete, ¿no?
Total. Porque se trata al final de estar al servicio de la gente. No me entiendas como que el cliente es el que manda, sino el
Sí, no.
ayudar, el crear una relación genuina, pero porque te sale. O sea, a mí es que me sale, pues eso, como tú dices, si alguien a lo mejor me pregunta algo, comentarlo. Incluso ahora en septiembre voy a hacer una formación gratuita. ¿Por qué? Porque también quiero que la gente me conozca justo en esa parte o por una estrategia diferente. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a dar algo gratuito si luego tú tienes claro, oye, pues qué beneficio vas a sacar, a lo mejor testimonios para reforzar tu autoridad, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene que ver el valor con el precio,
No,
que
a ver, son
últimamente está
cosas
como muy
diferentes.
socorrido.
Y claro, tú también, si ofreces algo gratuito muchas veces, demuestras lo que sabes. O sea, el
Claro,
tema
es
ahí
que
es que demuestras lo que sabes y demuestras cómo trabajas y lo que haces. Si la gente no tiene un ejemplo para ver qué haces y cómo lo haces, muchas veces es difícil y dices tú, bueno, pues si no sé qué hace y cómo lo hace, pues voy por precio o voy por lo que me lata en ese momento, ¿no? De decir,
claro.
pues me parece que este o al otro. Sin embargo, si ven qué haces y cómo lo haces, o sea, si tienen forma de catar tu servicio, es más fácil que digan, ostras, pues sí, esto me gusta, esto me encaja y lo voy a contratar. Entonces, muchas
Eso
veces sí
es.
que está bien eso de, o sea, no se trata tampoco, no se trata ni de trabajar gratis, ni de no ofrecer nada gratis. O sea, tienes que ver eso, lo que dices tú, ¿no? ¿Qué beneficio le vas a aportar y qué beneficio vas a sacar tú? Porque al final aquí no hay nada gratis, ¿no? Normalmente, si ofreces algo gratis, suele ser a cambio del mail para luego mandarle un mensaje para venderle algo. O sea, lo gratis no existe. O vendes, o le das dinero, o le das tus datos, algo le das. Siempre das algo.
Totalmente. Y además que la gente que, por ejemplo, yo quiero que participe tiene que tener un compromiso. Y como tú decías, que me encanta la palabra catar, ¿no? Al final es un aperitivo y si luego quieres descubrir el menú completo, pues evidentemente el mayor compromiso va a ser esa inversión. Pero sí que es cierto que yo creo que hay que encontrar ese equilibrio de, bueno, ayudar de forma gratuita en algunas veces que tocará y en otras poner ese valor. Sí que es cierto, y quiero sacar a relucir que hay gente que le da miedo el subir el precio por lo que puedan pensar los clientes o porque no tiene seguridad, ¿no? Que hay veces que me preguntan,
Es algo que
oye,
cuesta muchísimo.
sí, a mí a veces me preguntan, pero ¿qué precio pongo? Y le digo, el que te haga sentir cómoda o cómodo. Normalmente me dirijo a mujeres. Entonces, si yo te digo, imagínate, Ángel, que vendas un servicio por 1.000 euros porque yo creo que vale ese precio, pero tú no te sientes cómodo a la hora de venderlo, porque si te van a poner la objeción del precio, vas a empezar a sudar, a ponerte
Que
nervioso,
tú
¿no?
no te lo crees, ¿no?
Claro, no te lo crees, no sirve de nada. Entonces, al final, no se trata tampoco de centrarnos en el precio o el valor, sino que al final todo en esta vida es un proceso. Y en ese proceso te vas a descubrir a ti mismo, a ti misma, y vas a ir integrando, pues oye, todas las habilidades de venta, tu seguridad, tus procesos de autoconocimiento y sobre todo también cómo gestionar emocionalmente y, como bien decías, el tener una comunidad. Para mí lo más importante y que al principio me daba mucho miedo era en plan, si yo no conozco a nadie, ¿cómo voy a tener colaboraciones? ¿Cómo voy a tener clientes? Y al final es creando esas conexiones genuinas, pues oye, como nos juntamos tú y yo y a partir de hablar en un café, ahora estamos aquí y me estás dando voz, ¿no? Entonces, para mí es súper importante y ahora que también podemos aprovecharnos de los presenciales y también del online, el crear relaciones para también tener un apoyo. Y no me estoy refiriendo a vender, sino, pues oye, que tenga un problema y te pregunte, o tenga un mal día y te diga, mira, Ángel, he tenido un mal día, un día de mierda, y necesito apoyo. Y que me cuentes, qué has cocinado hoy o qué has hecho y
Sí.
no.
Al final
Me
es
encanta.
algo que me gustó mucho. Hace 2 años estuve en el coliving sin oficina y en el coliving sin oficina había un chico que las veces que lo había escuchado hablar me gustaba mucho cómo hablaba, cómo decía las cosas, que es Javier de Blas. Y me cuadró con él en el coliving sin oficina y él comentaba mucho lo de conexiones profundas con la gente, ¿no? No hacer una conexión superficial y, bueno, ¿a qué te dedicas? Tal, pum, pum, ya está, ya está. Sino como que hablar más con esa persona, llegar a una conexión más profunda. Y yo creo que ese punto está muy guay, porque si llegas a conectar, a ver, hasta cierto punto, ¿no? Depende del tiempo que estés con esa persona y no cuánto quedes y demás, ¿no? Pero si llegas a hacer esa conexión profunda y a, digamos, salir de esa parte superficial, pues acabas encontrando cosas, acabas sabiendo cosas de esa persona, que es muy difícil si vas en plan, boom, 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 este, el otro, ¿no? Si te quedas a hablar con una persona más tiempo y hablas de cosas más profundas, más, digamos, un poco más filosóficas a veces, o incluso pues cosas más, a veces que parecen más triviales, ¿no? De decir, pues eso, ¿por qué estuviste cocinando y tal? Al final generas una confianza, una conexión que es muy difícil hacer, por ejemplo, si mandas un mail frío a una persona. A mí, por ejemplo, yo digo que se me da muy bien vender en videollamadas y demás, pero se me da muy mal vender en frío. O sea, a mí lo que me gusta es hablar con la persona, conocerla más y acabar riéndonos de tonterías y acabar generando esa confianza. Si me pides mandar en frío, eso me cuesta. Entonces me es más fácil hablar con esa persona y conectar con esa persona. Y no el hecho de hacer, no sé, un mailing masivo, ahí yo no es
Yo soy igual.
donde
Al
yo
final
funciono, ¿no? Y tampoco es lo que me gusta, como que me
empatizamos,
siento que hay mucha fricción cuando hago algo en frío. Sin embargo, si estoy con la persona en presencial y nos ponemos a hablar y tal, o por aquí por videollamada, llegamos a un punto que hablamos de cosas más que no tienen que ver a lo mejor ni con trabajo, ni con emprendimiento, ni nada, y acabamos haciendo una conexión que vale mucho más, ya no a nivel de, qué sé, de
de
conseguir
dinero.
dinero o lo que sea, ¿no? Vale mucho más que si empiezas a hablar superficialmente con 100 personas, ¿no? Vale más casi hablar con 10 personas profundamente que con 100 personas superficialmente, porque al final esa persona se acuerda de ti, tú te acuerdas de ella. No sé, es otro rollo. Me estoy enrollando.
No, no, a mí justo también me gustan también los eventos presenciales que no sean masivos. Mira que yo soy súper extrovertida de hablar con gente y tal, pero prefiero, como dices, llevarme 5 personas que haberle dicho a 100 quién soy.
Es que al final
Porque
si dices,
soy.
tú le dices a 100 quién eres, otras 100 personas le dicen quién es esa persona y no te acuerdas. Sin embargo, si no sé si has compartido más tiempo, has comido con esa persona, ¿no? O lo que sea, pues te acuerdas, ¿no? Pues dices, tú, ostras, pues estuve hablando con esta persona y al final te acuerdas y cuando la vuelves a ver por algún lado dices, oye, que te he visto en tal sitio y bueno, pues me he acordado de ti y tal, no sé qué, ¿no? A mí me tiene pasado, ¿no? Decir, ostras, pues te escuché el otro día el podcast que te tal y me acordé de ti para no sé qué. Y dices tú, vale, guay. O a veces, pues, no sé, pues con gente que conocí en eventos y luego me dice, oye, me acordé de tal cosa y te la manda. Cosas que no tienen nada que ver con trabajo, ¿no? Y dices tú, hostia, qué guay, ¿no? O no sé, o tú le preguntas a esa persona y dice, oye, mira, que he visto en, no sé, en tal red social, he visto un mensaje tuyo que me parecía que igual estás un poco mal, necesitas hablar o algo, ¿sabes? Y son cosas que si haces conexiones superficiales no pasan, ¿no? O sea, si no tienes un mínimo de confianza con esa persona, no le vas a decir, oye, mira, que he visto que estás ahí un poco desanimado, quieres hablar, ¿no? Porque dice, ¿tú quién coño eres para hablar conmigo,
Exacto.
¿no?
Al final, como se llama el podcast, ¿no? No emprendas solo. Creo que muchas veces el emprender puede ser muy solitario, ¿no? Y hay que buscar esas opciones. Entonces, el poder, pues como por ejemplo la mitad, ¿no? Yo cuando somos pocos es cuando más me gusta, porque, jolín, si puedo hablar contigo 15 minutos todas las veces que nos vemos, en vez de 5, pues me voy a llevar mucho más.
Sí.
¿No? Al final, como pues con Cristina y yo, aunque les llevé las galletas y tal, pues el hacer algo genuino y crear relaciones, y ya no por trabajo, como decimos, que siempre hay una consecuencia que a veces cuando haces algo,
Indirectamente sale, pero
indirectamente te puede venir, ¿no? Pero yo no lo hago con ese pensamiento, sino que al final lo que quiero crear es una red para tener un apoyo. O para tomar unas cañas, o, ¿no? Y que no
Claro,
sea
hablar con
solo eso.
gente, ¿no? Muchas veces, pues en tu entorno no puedes hablar de emprendimiento porque te miran raro y luego quedas con, o sea, vas a una meetup o así, o un evento de lo tuyo, de tu campo, y puedes hablar de cosas que normalmente te miran con cara de, ¿qué me estás contando? No entiendo lo que me dices o es un pesado, ¿no? Sin embargo, vas ahí a ese evento tal, empiezas a hablar de cosas y dices tú, ah, pues tal cosa, tal no sé qué, y la otra persona, ah, sí, tal no sé, y acabas generando una conversación que dices, qué guay, me lo estoy pasando bien. O sea, al final vamos a los eventos para pasárnoslo bien. Indirectamente acabamos vendiendo y acaban saliendo conexiones y demás, pero al final vamos para hablar con gente y pasárnoslo bien. O sea, es una conclusión a la que he llegado después de estar año y medio pululando todos los meses mínimo un evento casi, o sea, de hacer la media yo creo que mínimo un evento en este año y medio, un evento al mes he ido.
Es que necesitamos pasarlo bien, ¿no? Al final el trabajo, hay cosas, evidentemente, dentro de cada trabajo que no nos gustan, ¿no? Que hacemos por obligación, pero que bueno, que dentro del día a día tengas ese disfrute y qué mejor
Sí.
que disfrutar con gente que te entiende, que está en ese mundo, disfrutar con tus clientes, con tus alumnos, ¿no? Y que allá, pues oye, ahí, al final a mí me gusta crear relaciones. Algo, por ejemplo, que no me gusta cuando hay comunidades o servicios donde hay mucha gente, el que tengan a los nuevos como más, ¿cómo se dice? Más cuidados que a los antiguos alumnos. Yo
Sí.
siempre digo, no hagáis eso. Si sacáis algo nuevo, ofrecérselo también de alguna manera a los antiguos alumnos, porque son las primeras personas que han tenido esa confianza y te han apoyado. Y son normalmente esos primeros alumnos los que te van abriendo las puertas. Entonces, yo creo que al final es vender como la vida misma. O sea, si tú haces algo de forma genuina, si tú te diviertes con gente hablando, pues oye, como al principio hemos hecho con el tema de las tazas, que me ha parecido fascinante, ¿no? Pues el poder compartir y a lo mejor, oye, hablar de una película que te encanta. Al final eso es lo que nos hace humanos y la venta es humana. Por eso siempre digo, vende como te gustaría que te vendan, porque tu ángel lo hará de una manera, yo lo haré de otra. Evidentemente hay unas reglas, hay que aprender ciertas cosas, ciertas habilidades, pero sobre todo adaptarlo a ti, porque de nada me sirve enseñarte de una forma y que tú luego no lo puedas aplicar.
Claro.
Por eso a mí me gusta que las formaciones sean muy prácticas y que la pueda adaptar a ti.
Sí, tal cual.
Porque las ponencias, en plan, yo creo que estamos cansados de tanta teoría.
Sí, demasiada teoría. Yo al final también lo que hago de co-creación web es un poco por ir a la práctica, ¿no? Es decir, es que claro, hay 50.000 cursos, hay 50.000 cosas.
¿Qué
Y muchas
hacemos?
veces la gente o no le llega con el curso porque no explica lo suficiente. o necesita a alguien que esté ahí o no tienen tiempo de dedicarle. O sea, muchas veces no tienen tiempo para dedicarle a hacer un montón de cursos, prácticas, etcétera, pero también quieren aprender o saber cómo se hizo. Y entonces, por eso yo hago lo que hago, ¿no? Pero no es algo que salga natural. Normalmente tú le dices a, no sé, a un programador, un desarrollador, lo que sea, o incluso a alguien de marketing. Oye, tener ahí a la persona viendo lo que estás haciendo, cómo estás trabajando, y te dice, ni de coña, o sea, ni por todo el oro del mundo. Y sin embargo, a mí me gusta porque me gusta esa parte de conectar con la persona.
De enseñarle, ¿no? Al final también
Sí,
es.
de que verlo prácticamente, ¿no? Y de hecho, yo creo que es algo que ahora que con todo este tema de inteligencia artificial, automatización, etcétera, algo que va a llamar, o sea, que en lo que vamos a destacar es
Es en
siendo
eso.
más humanos. O sea, aunque parezca una tontería, creo que ya se está notando ahora, pero se va a notar cada vez más que la gente lo que va a buscar es una persona, alguien natural, alguien humano. O sea, porque va a estar todo muy automatizado, muy con IAs, muy pum, 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 pero al final la persona va a buscar una conexión humana. O sea, es que es lo que nos va a faltar dentro de poco. O sea, alguien que entienda lo que tú estás sintiendo y lo que, o sea, que sea humano, vamos, por mucho que avancen las IAs. A ver, yo me gusta mucho probar cosas de IAs y demás, pero sí que veo que cada vez más la gente está buscando comunidades, sitios, etcétera, donde quedar presencialmente o hablar con personas reales y tal. Pues al final, ¿qué buscas? ¿Una máquina perfecta? ¿Qué tal? Esa máquina perfecta no va a entender
No te va a
los
entender.
problemas y las rayaduras que tienes tú en la cabeza. Y sin embargo, alguien humano, a lo mejor el trabajo puede hacerlo mejor o peor, igual lo que sí te va a entender mejor, ¿no? Pero puede hacer mejor o peor el trabajo, pero te va a entender más, va a entender cuáles son las motivaciones. Tú le dices a una máquina, haz esto, y lo hace. Tú le dices a una persona y a lo mejor te dice, no, mira, en vez de hacer esto, a ti a lo mejor lo que te encajaría sería esto. Si conoces a la persona y sabes lo que está buscando y cuáles son sus objetivos, en vez de hacer lo que está pidiendo, que es lo que hacía yo hace 17 años, en vez de eso le digo, mira, igual te venía mejor hacer esto así, así, o sea, y a lo mejor de la otra forma podría haber ganado más dinero, pero yo es que así, o sea, hay una parte intangible que es como, es que no sé cómo explicarlo, pero creo que todo el mundo me entiende, ¿no?
Que no tiene
Como
valor
que
el
te
poder
sientes tú
ayudarle
como
mucho más a la persona,
realizado.
¿no?
Cuando la persona te realmente ves que le has ayudado y que está súper agradecida. O sea, hay como un valor intangible ahí que no se ve, ¿no? Es como decir, igual estoy ganando menos dinero, pero me estoy sintiendo más realizado. No sé, es que no sé cómo explicarlo. A la persona se le
Sí,
dice, es
sí.
ganar menos dinero a cambio de algo intangible y dice, no, no entiendo, ¿qué me estás contando? Yo quiero ganar más dinero. Y a lo mejor a la larga sí que ganas más dinero. Es que son cosas que al final, si haces las cosas bien y haces las cosas genuinamente, y no sé por qué tengo una alarma aquí puesta, si haces las cosas bien y genuinamente, la gente al final responde. O sea, al final eso funciona. No sé. Es algo que he visto y que
Te
me gusta
entiendo
mucho porque
completamente.
yo puedo ir a un evento, a pasármelo bien, a hablar con gente y no hace falta que venda. De hecho, si me pusiera a vender, vendería menos. No, no sé si, bueno, tú lo entiendes, pero no sé si se entiende normalmente que decir
Yo te entiendo perfectamente.
que
Cuando a lo
tú,
mejor
si vas
estoy con
con,
alguna forma
sí,
pero...
si vas con
Y
ese vender, 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 no vendes. Sin
no,
embargo, si vas
claro.
natural, vendes más. Lo
Y
cual está
sobre todo,
cojonudo porque una vez que lo sabes, simplemente tienes que ser tú, ir a los sitios y ya está.
y ya
Estar
está.
y disfrutarlo.
Y lo que decías de lo intangible, creo que es muy importante, ¿no? Pues al final, como en tiempo, que hay veces que valoramos como más el precio o el dinero, y es en plan, ya, pero el tiempo no se, el tiempo no vuelve. Y lo que decías tú, cuando a lo mejor tienes ahí al alumno, a la persona, ¿no? Y hace ese clic y tú es en plan, pero qué maravilla, ¿no? Y eso no tiene
Y lo ves
precio.
en su cara,
Y
eso
te
me vale.
enciendes y te motiva, ¿no? Y al final es lo que nos llena. Entonces, te entiendo completamente. Y luego lo que decías, al final las IA están muy bien para ciertas cosas. Yo creo que es una herramienta. Tú de esto sabrás muchísimo más que yo, Ángel, pero son herramientas que podemos utilizar para agilizar ciertos procesos, para que nos ayuden a lo mejor a llevar a cabo o bajar a tierra ciertas ideas, pero claro, no empatizan, no crean relaciones genuinas.
No se van a tomar un café o una birra contigo.
El humor, ¿no? Estamos aquí
Sí.
sonriendo, nos hemos reído, con la IA eso no te pasa. Entonces, al final, yo creo que el proceso, como estabas diciendo, ¿no? De vender es simplemente eso, ser nosotros mismos. Evidentemente, pues oye, tendrás que aprender ciertas cosas, trabajar esa confianza, trabajar esa seguridad, pero sobre todo ser uno mismo, que al final creo que es algo muy importante y que no todos sabemos. Algo que nos cuesta es saber aquello que nos diferencia, o al menos a mí y gente de mi alrededor nos pasa, ¿no? ¿Qué es aquello que te hace diferente tal? Y entonces te lo planteas y dices, jolín, pues no lo sé. Y es aquello que con más naturalidad y más frecuencia haces.
Sí,
Pero
ser
como te
tú.
sale
Lo que te
de
diferencia
forma
es ser tú.
natural,
No hay dos
claro.
personas iguales en este mundo.
Pero lo que nos sale natural no tenemos esa conciencia de valorarlo, ¿no?
Claro, es
Y
como ya lo tienes ahí y dices tú, pero esto la gente no lo quiere. Y al final lo que vendes es eso, es como canales de cocina. Hay 50.000 canales, no es bueno, hay millones de canales de cocina. Pero ¿por qué la gente se queda a ver a una persona o a otra
no.
persona? No es por la calidad del vídeo, por la receta en sí o tal. Es porque le gusta cómo explica a esa persona, cómo habla a esa persona y lo que hay detrás de esa persona. No, no es la receta en sí. Muchas veces la gente busca una receta, pero no la va a hacer nunca. Pero le gusta ver cómo se hace y cómo lo explica a esa persona. Y con 50.000 cosas más, ¿no? O sea, lo que nos gusta es la persona que hay detrás. O sea, al final, ¿qué te diferencia? Tú eres la diferencia. Ser tú mismo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces forzamos el hay que hacer las cosas de esta forma, hay que ser así, hay que ser así. Y estamos ahí con el, ¿cómo se llama? El arito de luz y no sé qué, haciendo lo mismo que hace
De
todo
todo
el
el mundo.
mundo. Y realmente la gente lo que busca es que seas tú. O sea, tú estás forzando ser de una forma, hablar de una forma, etcétera, porque se supone que es lo que funciona. Y al final, cuando nos ponemos a hacer vídeos de Instagram y demás, es lo que hacemos, ¿no? Intentamos ser esa persona porque es lo que se supone que vende. Y al final la gente lo que está buscando es que seas natural. O sea, al final hay como una tendencia a buscar más esa naturalidad. No sé.
A mí
Como hemos
lo
forzado tanto
estricto.
que ahora volvemos a las raíces.
Correcto, a mí lo estricto no me vale. Es más, justamente hice una mentoría para aprender a hacer temas de lanzamiento. He aprendido un montón de marketing, he aprendido un montón de cosas, pero no es para mí. Si no lo hubiera hecho, evidentemente no sabría todo lo que sé, ¿no? Pero lo comparto porque a veces nos da miedo el, ay, no sé si hacer esto por el precio, por el dinero. Pero no nos centremos tanto en lo que puedes recuperar, sino también el autoconocimiento que te vas a llevar. Porque de no haber pasado por este proceso, no sabría cómo quiero hacerlo. Y al final lo que tú dices, jolín, a mí me gusta crear relaciones, yo quiero hacerlo de forma mucho más orgánica, llegar a la gente de forma más genuina y sobre todo despertar el potencial que la gente tiene, que normalmente es lo que más nos cuesta, ¿no? A la hora de exponernos a la hora de vender, a mí me encanta y me flipa el despertar el potencial de la gente, porque está ahí, pero simplemente hay que trabajarlo. Y
Es como que a
simplemente a lo
veces te da
mejor.
rabia porque miras a esa persona que dices tú, es que esta persona es súper, súper
Correcto.
crack, es la hostia, pero no se sabe vender o no se quiere vender o tal, y dices tú, es que qué rabia me da. Que esta persona no poder sacar, que no pueda sacar su potencial. O sea, es algo raro que nos pasa, igual creo que a ti también te pasa, ¿no? Que es como que te da rabia que esa persona no pueda potenciarlo más o sacarle más provecho a eso. Y tú, qué rabia que por creencias limitantes o por miedos que nos ha metido la sociedad, no se pueda esta persona ser más conocida, tal. Me pasó mucho en su momento con grupos de música y tema de música. Era como, es que qué rabia. Este grupo
Que
me
no se
encanta,
muestren.
toca muy bien, es brutal, funcionaría genial, pero es como, no, es que no me quiero vender, no quiero hacer marketing porque es venderse tal. O sea, tenían tan arraigado eso que es como, qué rabia me da que no se pueda, porque dices que este grupo toca mejor que 50 que salen en la radio, pero no me quiero vender, no sé qué. Luego era una mezcla de ego con no me quiero vender y es como es que no tiene ni sentido, pero y te da mucha rabia, ¿no? Cuando ves a alguien que, pues no sé, alguien que toca muy bien o que pinta muy bien o que, sobre todo por la parte artística, que como que como que la gente le cuesta más valorarlo o más venderlo, como que nos han metido eso de si no haces sota, caballo y rey, no vale, o
Está
sea,
mal,
búscate un
no
trabajo,
vale.
o sea, cuando estás haciendo algo, algo más artístico, más que la gente no entiende, que, no es, que se sale un poco de la, lo que hace la sociedad, es como, busca un trabajo y es como, vamos a ver, ya tengo un trabajo, ¿no? Y por ejemplo, trabajar en el ordenador, ahora ya no. Pero en su momento, bueno, hay gente que sí que no. Pero trabajar en el ordenador, trabajar desde casa, etcétera, es como, no estás trabajando. O sea, tengo que ir presencialmente a un sitio, estar ahí 8 horas y tardar 1 hora en ir y volver para que tú consideres que estoy trabajando y a lo mejor estoy ganando más dinero que si estuviera yendo presencialmente y gastando 10 horas de mi vida, ¿sabes? Si estuviera amargado quejándome del jefe, es que al final. Es como, tienes que hacer esto, sota, caballo y rey. Casa, hijos, coche, segundo coche, y bueno, si quieres tercer coche y segunda casa. Es como, ¿por qué tienes que hacer lo mismo que todo el mundo? ¿Por qué
Sí,
te
todos
enfocan
el
eso?
rebaño de la oveja, ¿no? Yo que
Es que al
sobre todo
final estás
estoy
ahí rodando para hacer algo que realmente no quieres, o no sé,
total.
o que no necesitas. Es como, ¿para qué quieres tener 2 casas, 3 coches? Lo de los hijos es un poco relativo, ¿vale? Yo en mi caso sí que no. No quiero tener hijos, pero obviamente respeto que la gente quiere tener hijos. O sea, si quieres tener hijos, ten hijos. Si no los quieres tener, que la gente no te esté dando por saco todo el rato. O sea, si quieres hacer algo, hazlo porque
Hazlo.
quieres, no
Si
porque,
te van
no
a
porque la
criticar igual,
sociedad te
hagas lo que
diga qué es lo
hagas.
que tienes que hacer, ¿no? O sea, que hay puntos que es como, vale, ¿qué toca ahora? Tal cosa, tal otra. Pero tú realmente quieres hacer eso, o quieres ser eso, o quieres encajar ahí. ¿Realmente eso te encaja? ¿O quieres hacer
Total.
otra cosa? Es que al final estamos, llega un punto que te acabas metiendo en no sé qué tal y a lo mejor pues dices tú, pues hipoteca del coche, el préstamo del coche, o sea, digo, hipoteca de la casa, préstamo del
Préstamo el
coche,
coche.
tener hijos, tener un trabajo, no sé cuánto. Llega un punto que no puedes volver atrás porque ya estás tan metido ahí en la rueda que es muy difícil salir de ahí porque es como, no puedo salir de ahí. Entonces, antes de meterte en la rueda, piensa, esto es lo que quiero hacer, esto es. Bueno, no sé por
Total.
qué me he ido, pero esto sí que siempre me, como me. Siempre que hablo de estos temas, me pongo a hablar un montón porque es como que algo que me da mucha rabia, ¿no? Que es como la gente siempre haciéndolo lo que se supone que hay que hacer. Pero tú realmente quieres eso. Si tú
Porque es
realmente
más
quieres eso, claro,
fácil.
yo no digo que muchas veces como. Como que la gente lo mira como tú estás en contra de que la gente tenga hijos o que tenga una casa o que tenga un
No,
coche.
porque al
No,
final es más
porque es
fácil
tema.
como seguir, ¿no? La dinámica, Ángel, yo creo.
Sí.
Por lo que nos han inculcado. Y como decías tú, ¿no? En el arte, tal. Yo que normalmente pues me enfoco en el sector del desarrollo personal, coaches, terapeutas, tienen como el estigma de que lo tienen que hacer gratis, ¿no? Entonces, ahí tienen que trabajar, pues eso, ¿qué es lo que quieres? Y yo a nivel profesional he tenido que pasar este proceso ahora como mentora, en plan, bueno, pues está bien esto, está bien saber que hay otras formas de hacerlo, pero yo no quiero seguir al rebaño. Pero no por seguir al rebaño, sino por lo que decíamos al principio, que lo hemos hablado, de cómo quiero que sea mi vida. Y también te tiene que dar mucho igual lo que piensen los demás. Claro que esto es un trabajo que hemos hecho ambos, ¿no? Y que conectamos en muchas cosas, y es cuando tú trabajas este proceso de confianza, de seguridad, pues oye, te da igual lo que piensen los demás. Evidentemente, por ejemplo, para mí ha sido pues afrontar, por un lado, que había fracasado cuando no era así, sacarles aprendizaje a esta forma, que a lo mejor es una forma mucho más lenta, pero que va más conectada conmigo y que a largo plazo voy a disfrutar más, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Y es en plan, cuando ves que alguien no está disfrutando realmente de lo que quiere, no se está enfocando realmente y simplemente sigue en esa rueda, es en plan, bueno, no podemos ayudar a todo el mundo, ¿no, Ángel?
Claro. Es que lo de la rueda es un tema. Eso da para muchas horas de hablar.
Sí,
Pero.
es importante, ¿no? Sobre todo lo que decíamos. Haz lo que disfrutas y lo que quieras en esta vida,
Que es
porque al
como
final.
esperar a jubilarte para disfrutar de la vida. No, intenta adaptarlo de forma que puedas ir disfrutando de la vida. Es que al final yo lo miro también, yo lo miro mucho, muchas cosas por ejemplos externos, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, estuvo toda su vida, creo que desde los 14 años más o menos, trabajando. Estuvo en la construcción, después fue policía
Mi padre.
municipal o local, nunca me queda clara la diferencia. Y estuvo trabajando hasta sus 65 años, ¿vale? Porque era como trabajar, 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 tener una casa grande, tener el coche, no sé qué, para luego jubilarte y disfrutar de la vida. ¿Qué pasa? Llegó a los 65 años y no sé si a los 66 o 67. Bueno, sé que fue muy poco después de jubilarse.
Le
Cogió
dio un
cáncer.
parrus.
No, pilló cáncer, que es como, te da un parrus y ya está, y ya, no lo piensas, no, no tal. Pero, o sea, trabajar 65 años de tu vida para después, como mucho, disfrutar uno con poca energía, ¿no? Que es lo que, o sea, cuando te jubilas, no tienes la misma energía que tienes ahora. O sea, por ejemplo, si tienes 30, 20, 40, lo que sea. No es la misma energía que cuando tienes ya 65. Sí que hay mucha gente que dices, ostras, esta persona con 65 tiene más energía que yo. Tampoco queremos decir que no, ¿no?
Sí, pero has
Pero
sacado un temazo,
es como
equilibrio.
distinto, ¿no? Es
A mí
como
me gusta eso.
esperar la mitad de tu vida, invertir la mitad de tu vida para luego, en un periodo incierto de tiempo, disfrutar, si es que llegas allí y si es que luego tal. Claro, mi abuelo es eso. Se jubiló y al cabo de poquito cogió cáncer, estuvo como 2 años en hospitales y luego se murió. Y es
Ay,
como,
pobre.
tú lo miras, reflexionas y dices tú, o sea, trabajar toda tu vida para luego jubilarte y ya cuando se supone que puedes disfrutarlo, te puede pasar cualquier cosa o a lo mejor no tienes esa energía o ya está, no sé, y a lo mejor no lo puedes disfrutar y dices tú, igual es mejor. No sé, ganar menos dinero o tener una casa más pequeña o no tener coche o tener menos coches o lo que sea, o tener un coche más normalito
O
y
hacer trabajar de otra
disfrutar la
manera.
vida o adaptar las cosas a tu manera, que bueno, también puedes tener tu casa, tu coche o lo que sea, ¿no? Pero vamos, adaptar la vida a ti y para que tú la puedas disfrutar sin tener que esperar a si a los 65 voy a poder disfrutarla o no. Que no sabes lo que puede pasar, que puede ser
Yo también
que
lo
te
he vivido
mueras, o
realmente.
sea. Claro, mi madre siempre me pone, por ejemplo, un ejemplo, que es que su primo, no sé si era su primo segundo o qué, se murió con 20 y algo años, o sea, iba a la mar, ganaba un montón de pasta, porque, bueno, aquí en Galicia, si ibas a la mar, bueno, ahora no sé, pero en su momento si ibas a la mar, ganabas mucha pasta y demás, ¿no? Ganabas mucho dinero. Lo que pasa que eso, claro, te agotaba físicamente y mentalmente y demás. ¿Y qué pasó? Le dio, no me acuerdo qué le dio, vamos, le dio un parrús en la cabeza a los 20 y no sé cuántos años, justo, pues mira, se acababa de comprar una casa, acababa de tener hijos y tal, y a los 20 y pico años se murió. Entonces dices tú, ostras, qué putada. O sea, se acaba de comprar la casa, acaba de tener hijos, etcétera, y se te acaba la
Y
vida
adiós.
en, no te das cuenta, y se te acaba la vida. O sea, da igual que tengas 20, 30, 40, 50, 60, o sea, puede ser en cualquier momento. Entonces, en vez de esperar a disfrutar la vida a los 65, busca la forma de que te encaje ahora con lo que tú puedas hacer, con lo que tengas, etcétera. Sí, bueno, a ver, también es muy fácil hablar desde un punto privilegiado como el nuestro, ¿no? Pero
Bueno, pero hay
hasta
que
donde
hacerlo.
puedas, intenta adaptar tu vida para
Claro.
disfrutarla antes de los 65. O sea, no esperes a los 65 para disfrutar la vida, porque igual no la puedes disfrutar. O sea, es algo
Bueno.
que igual es un golpe duro, pero creo que
No.
ya lo escuchamos muchas veces, ¿no? No debería ser, pero sí que hay gente como que yo ya lo escuché tantas veces que para mí es normal. Pero sí que hay mucha gente que igual escucha esto y dice, ostras, pues sí que es una hostia de realidad decir que me puedo morir mañana. Me puedo morir
Total.
mañana y no he disfrutado de la vida. Algo he hecho mal. O sea, disfruta la vida. O sea, al final lo importante aquí es vivir, no es trabajar. O sea, el trabajo no lo es todo. Bueno,
No. Y
que me
sobre
tire aquí
todo,
medio año
Ángel,
hablando de esto.
buscar el equilibrio, ¿no? Que dices, nosotros que somos privilegiados, bueno, somos privilegiados, pero en plan, al final se trata de tomar decisiones. Yo normalmente hay veces que me desequilibrio, ¿no? Que a lo mejor le doy más importancia al trabajo, tal, y dije, no, voy a buscar ese equilibrio. Y como tú decías, al final es, vale, pues por ejemplo, cuando estoy de lanzamiento como closer es una semana muy intensiva. Yo podría estar a lo mejor 12 horas haciendo llamadas, pero prefiero hacer menos llamadas, que va a conllevar a lo mejor menos ingresos, irme un rato al gimnasio
Sí.
y, o estar un rato y irme a andar, porque eso me va a ayudar. Primero, que me va a ayudar a mí a ese equilibrio de vida y a disfrutar de la vida como yo quiero. Luego, voy a gestionar evidentemente las llamadas y cómo las voy a enfocar. Y entonces voy a dar también más como profesional. Entonces, al final, se trata de tomar decisiones. En esta vida hay que tomar decisiones. Puedes tomar las decisiones para estar mejor o solo enfocarte en un área de tu vida o venderte, ganar confianza y que eso mejore
Todas
todo
las
el resto
partes.
de sus áreas, ¿no? Porque al final, pues oye, hemos hablado de conectar con personas, hemos hablado de ir a eventos, hemos hablado de crear relaciones, hemos hablado de venderse, de confianza. Y al final es, hay muchas áreas y cuando tú te centras en ser mejor cada día, que también creo que es súper importante, y en cómo quieres vivir tu vida, todo cambia.
Claro, es lo que decían, si mejoras algo un 1% cada día, ¿cómo era? Ese 1% elevado a
Claro, si al final tú todos los
365
días,
días,
imagínate que hacer dos
pasa un
flexiones cuando
año y has
llega,
conseguido
claro.
bastante, ¿no? ¿Qué dices tú? Es un 1% ahora mismo, no es nada, pero ese 1% durante todo el año y poco a
Pensar a
poco,
largo plazo,
y
eso
vas
es crucial.
enfocándote a tus objetivos,
Total.
al final, claro, ¿qué pasa muchas veces? Yo, por ejemplo, el tema de objetivos lo empecé a hacer el año pasado y es que muchas veces no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué queremos, no sabemos qué queremos conseguir. Entonces, como tiras para adelante, inercia, pum, pum, vale, esto es lo que hay que hacer, trabajar, ganar dinero, gastar,
Como un pollo
ingresar,
sin
ingresar,
cabeza.
gastar, ingresar, gastar. Dices tú, pero ¿qué quieres? ¿Por qué estás ganando dinero? Bueno, aparte de comer y vivir y esas cosas que hacen falta, ¿no? O
Esos
sea,
caprichos
estoy
tontos que
buscando con
tenemos.
esto, o sea, ¿hay algo más? O sea, ¿qué quiero hacer después? O sea, ¿cuáles son mis objetivos? O sea, ¿qué vas a querer hacer dentro? ¿Dónde quieres estar dentro de 5? Cuando te preguntan, ¿no? ¿Dónde quieres estar dentro de 5, 10 años tal? Y dices tú, no sé, es que no sé ni lo que voy a hacer mañana, voy a saber lo que tal, pero si dices tú, vale, no, bueno, me gustaría tal, que a lo mejor esos objetivos luego lo tienes que cambiar, pero si tienes algo por donde enfocarte. No es como si tiene, no sé, por ejemplo, si estás jugando un juego, sabes que cuando acabes el juego vas a obtener cierta cosa, ¿no? O cuando
Tener un
acabes tal
mapa.
misión te van a dar tal cosa. Y dices tú, vale, o sea, como que tienes un objetivo, dices tú, voy a hacer esto porque voy a conseguir tal cosa. Y en la vida, ¿qué pasa? Que no está muy claro. No está muy claro, lo único que hay es, bueno, si trabajas, posiblemente consigas dinero. Es que es muy relativo. Pero, ¿no? Trabajar, conseguir dinero y con el dinero te compras cosas. Pero muchas veces he visto que la gente se pasa el día trabajando para comprar cosas que luego no puede disfrutar porque está
Disfrutar.
trabajando. Y yo, o sea, a mí normalmente muchas cosas en la vida me chirrían, ¿no?
Yo
Yo soy de
también
esas
soy de
personas.
teoría, mejor ganar menos y disfrutar más.
Sí, yo
Y,
soy
o
de esas
si te puede las
personas
dos,
que
ganar
ven
más.
algo y algo que normalmente la gente dice, esto es así. Y yo lo miro y digo yo, aquí algo me falla, algo no me cuadra.
Algo huele.
Soy de esas personas que es como, aquí algo me falla, esto no me cuadra, esto no se hace así. O sea, me acuerdo que hace 17 años me metí en un mundillo y la gente era como, esto se hace así. Y yo era como, pero ¿y esto por qué está así? O sea, aquí falla esto, falla lo otro, esto lo voy a quitar porque esto no funciona, tal, no sé qué. Y a veces la gente me mira raro por eso, pero es como, si yo veo algo que me está chirriando, por mucho que sea lo que hay que hacer, lo que hace todo el mundo, no sé qué, y siempre se ha hecho así, a mí me chirría y digo yo, no, a ver, ¿esto por qué es así? ¿No? Porque igual la base estaba bien, ¿no? Es como el capitalismo, el comunismo y 50.000 cosas más. Tú, yo cuando estudié ADE también, cuando miras la base, la teoría detrás, dices tú, oye, pues esto ni, no estaba ni tan mal, ¿no? Es como el capitalismo. La base es, tú si te esfuerzas y trabajas, puedes conseguir casi lo que quieras, ¿no? La
Teóricamente está muy
realidad,
bien, pero en la
claro, la
práctica.
teoría es como, bueno, está guay, o sea, tú haces, o sea, puedes, si te esfuerzas, puedes conseguir cosas. La realidad a día de hoy, cuanto más, las personas que más trabajan son las que menos cobran. Y como que hay mucha cosa corrupta y mucha, se ha ido todo a un punto de, básicamente somos esclavos y no lo sabemos. O sea, somos esclavos con privilegios, diría yo.
Totalmente.
Es una cosa rara. Cuando te pones a plantear la vida, igual te puedes deprimir incluso, decir,
Con las
ostras,
cartas que tienes, tenemos
¿dónde
que ver
estoy
qué
metido?
hacemos.
¿Dónde estoy metido? ¿O dónde podría estar metido? O sea, igual tengo que cambiar aquí las cosas, ¿no? Sí, a ver, también depende mucho, claro, hay aquí una parte de, depende de dónde has nacido y todo con tu contexto, igual puedes hacer algo o no. Y claro, eso es lo que la teoría del capitalismo está muy bien, porque imagínate que no tienes un puto duro tal y estás ahí tirado en la calle tal, según la teoría del capitalismo normal, sin
Te puedes
corromper,
hacer rico.
tú podrías llegar a ser lo que quieras. Sin embargo, la realidad aquí es que tienes una losa enorme en tus hombros que no te dejan moverte de ahí, porque la sociedad está montada de una forma que no favorece eso. O sea, nos venden una cosa y nos
Que
están
no
dando
es
otra. Al final nos
totalmente.
están dando una esclavitud de, bueno, pues nos tienen ahí. Bueno, creo que llevamos
Que nos vamos.
una hora
El
casi y
pensar.
media, va a ser de los episodios más largos. Creo que el más largo, no sé si era una hora y
Yo también soy muy
veinticinco.
curiosa, como tú, Ángel. Creo
Pero
que tenemos
como cuando entro en
ese.
estos temas me gusta mucho.
Es que estamos aquí enganchados. Ese pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que al final, hagas lo que hagas, tomen la decisión que hagas, tenemos que tener ese pensamiento crítico. Y lo que decías, lo que estábamos hablando de los otros objetivos, tener un mapa. Yo creo que es muy importante tener un mapa mental. Yo suelo hacerlo cada cierto tiempo de diferentes áreas. Y recuerdo que cuando hacía las entrevistas para administrativo y me preguntaban qué va a ser de tu vida 10 años después, era en plan, ¿qué coño me está preguntando este? Si acabo de salir de la carrera y no sé qué quiero hacer con mi vida. Pero cada día lo tengo más claro, no el qué voy a hacer, sino cómo voy a vivir. Y creo que eso es lo más importante, porque el qué puede ir cambiando. Pues oye, a lo mejor dentro de 5 años, mentorizo de otra manera o hago otra cosa, evidentemente estará relacionado con ventas y el desarrollo personal porque a mí me encanta, pero yo qué sé, a lo mejor soy madre porque yo es que quiero tener hijos y me enfoco más ahí, ¿no? Pero no, el mapa mental yo creo que es más llevado al cómo quiero que sea mi vida, cómo buscar ese equilibrio del que estábamos hablando, ¿no? Que al final se trata, pues oye, de que llevamos casi hora y media y se nos ha pasado el tiempo y no nos hemos dado cuenta.
Sí. Claro, yo me fijo en el reloj porque sé que luego hay una persona detrás que lo tiene que escuchar y mira hora y media y dice, ostras. Entonces yo no, por eso normalmente corto. Y también porque yo soy muy de hablar. Y a mí, como me dejes, yo me tiro aquí hablando todo el día. Y
Nos hace falta la
ni por
cerveza,
ti,
el
ni por
café
la
y la
persona que esté
comida.
escuchando, podemos tirarnos aquí. ¿Sabes? Que esto no es como. Hay un podcast que es La Órbita de Endor, que se tiran como. Creo que tienen episodios hasta de 8 horas hablando de una cosa, de un tema. Y lo hablan de tal forma que es apasionante y te puedes quedar ahí enganchado, ¿no? Pero, claro, como este no es el caso, sí
Pero espero
que
que sí, que haya
una,
sido
llegar a esa
apasionante.
conclusión de decir. Dale una vuelta a las cosas. Piensa realmente dónde quieres llegar, o sea, qué quieres, cómo quieres vivir tu vida. Y lo que comentabas tú, el qué es lo de menos, lo importante es o sea, dónde quieres llegar, qué
¿Cómo
quieres
quieres
conseguir, cómo
vivir?
quieres vivir tu vida. Y luego el qué ya se busca, se encuentra o buscas ayuda en alguien o lo que sea. Pero tener claro cómo quieres vivir tu vida. Y después de eso. Ya buscamos formas de llegar ahí, pero primero tienes que pensar tú cómo quieres vivir tu vida, qué quieres hacer de tu vida.
Sí,
Y creo que es un
totalmente.
poco una conclusión. No sé si quieres comentar una última conclusión, un cierre, porque a mí se me da muy mal cerrar, como te habrás
Bueno,
dado
pues
cuenta.
yo, pues agradecerte, Ángel, este ratito. Yo creo que estamos muy conectados ambos y creo que al final la vida se trata de tener ese equilibrio y que si, bueno, que si estás emprendiendo y quieres vender, que lo vendas a tu manera, que te guíes con una persona que esté alineada con tus valores y que sea genuino y transparente, ¿no? Yo creo que al final se trata de eso.
Sí, tal cual. No buscar al gurú de turno, sino a alguien que encaje contigo, que igual lo tienes más cerca de lo que piensas, ¿no? Igual hasta le puedes pedir consejo a un amigo, no sé. Hay muchas formas de hacer las cosas. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Irene. Yo me tiraría aquí hablando 2 horas más, seguramente, y puede que tú también.
Sí,
Pero
total.
nada, dinos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales, página web?
Vale, a ver que lo diga bien. En Instagram es irene/ortega.ventas ¿vale? Y la página web, aunque la tengo que actualizar, es irene.ortega.andreu.com.
Genial. Pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, Irene. Y a quien está escuchando, te puedes pasar por la comunidad de No Emprendas Solo en noemprendasolo.com/comunidad, ¿vale? Ahí pues nos puedes preguntar cosas, podemos ayudarnos, lo que tú quieras, ¿vale? Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Y eso, muchas gracias, Irene, por pasarte por aquí. Y nos vemos por las meetups.
Nos vemos pronto. Déjame corregir que la página web es mi nombre completo sin puntos. Irene Ortega Andreu.com.
Genial. Luego
Los
pásame
enlaces.
por Telegram o por correo
Vale.
y lo pongo en las notas del programa y así la gente luego ya va, hace clic directamente y no se pierde.
Perfecto. Y ya seguiremos con la conversación, Ángel.
Genial.
Que tenga feliz día.
Venga, saludo.
Chao.